Bueno, buenas tardes. Yo soy Carlos Sanido, para muchos que no me conocen, soy ingeniero de minas y tengo una maestría en cosas vinculadas. Y por razones éticas es que me he estado oponiendo a este proyecto porque Sammy Ferros, de Alatrín, porque en realidad es un proyecto que en 15 minutos va a ser difícil poder hablar de todo lo que es el contexto. En realidad es un proyecto especulativo nacido después del 2008 de la crisis de las hipotecas basura, que multiplicó el precio de los metales y de los alimentos y llevó el precio de 40 a 180 la tonelada de hierro. Y en realidad en Uruguay todos los yacimientos metálicos son pobres, porque digamos, fíjense que este mismo está hablando del 30%, y el mercado mundial está desde hace bastante tiempo dominado, fuera de los ciclos especulativos, por las explotaciones de hierro a cielo abierto de un tipo especial, donde la riqueza es más del 60% de hierro, que son los yacimientos que explotan las tres empresas que dominan el mercado internacional: Billiton, Río Tinto y Vale, más algunas otras productoras australianas que además tienen la ventaja de estar a 9 días de barco en vez de a 28 días de barco del mercado chino, mercado que además forma parte del cierre del ciclo especulativo, porque ya transfirieron los 300, ya generaron el proletariado, transfirieron los 300 millones de chinos campesinos que se convirtieron en proletarios y ahora tienen una crisis inmobiliaria. Piensen que el 47% del hierro que procesaba China, que demandaba, en realidad está hundido adentro de las ciudades. Es lo que se usa en la parte de infraestructura. Así que entonces este proyecto, que tiene unos impactos sociales, económicos y ambientales, no es sea viable a largo, ni a largo plazo, porque se cierra el ciclo, porque está cayendo hacia el nuevo, buscando un nuevo nivel histórico los precios, y digamos, y nosotros estamos afuera de ese juego. De cual en algún momento se hizo en los 70 participar con una industria siderúrgica, de la cual no es cierto que no hay industria siderúrgica en el país. En realidad hay, lo que pasa es que están mal los brasileños. El Terdau hace 100.000 toneladas por año de hierro construcción a partir de un poco de chatarra y mineral brasileño. O sea que digamos, en realidad alrededor de este proyecto ha habido muchas mentiras, muchas falsedades, mucho falso testimonio, hasta se podría decir mucha traición de intelectuales, como se ha escrito últimamente. En cuanto a los impactos sociales, lo que tenemos que contar es que en realidad destruye más de lo que crea, porque yo veía por 1.500 o 1.300 empleos, de los cuales la mitad son tercerizados, destruís. La cifra de 3.500 podría ser una cifra, puede haber otras, productores. Entonces, en realidad, destruimos más de lo que construimos, ¿sí? De forma permanente, digamos. O sea que, desde el punto de vista del cálculo multigeneracional, digamos, tampoco sería negocio, más todos los problemas ambientales, no ya de los explosivos, sino de la drenaje ácido, los cuatro impactos que tiene. Estamos hablando de una explotación, un mineroducto que se puede romper, un puerto que en realidad es una escollera que genera erosión y que en el mismo evaluación de impacto ambiental de la empresa en su momento decía que podía comerse 100 metros de playa. por más que después lo cambiaran, eso estaba escrito. Y además está el compromiso de la energía. Es decir, la regasificadora tiene que ver con el compromiso de darle 200 megavatios diarios de energía a este proyecto. Desde el punto de vista de la empresa, decía además, las cantidades de extracción que se plantea no son las usuales para una explotación. Las explotaciones normales se hacen en mucho menos, no se plantean sin contexto tecnológico 18 millones de toneladas por año. Y más bien uno puede pensar que eso, ese número se ha puesto con una voluntad de generar un número comercial, digamos, vendible después, digamos, más alto, digamos, ¿no? Es decir, porque de alguna forma, si yo digo que voy a explotar tanto, después capitalizo eso y ese vale más el permiso que después puedo intentar vender. De hecho, esta empresa Junior, o sea, como yo le digo, los peces piloto de los tiburones que nadan en el mar de los negocios, ya tiene antecedentes, porque digamos, también compró minas y prometió cosas en Brasil, y después lo que hizo fue vender permisos por 800 millones de dólares a una empresa en la Euroasia, que es una de las que aparece entre las 40 que cotizan en el mercado de Londres. Yo me disculpo a veces por tirar muchos datos así económicos y de mercado que no son al alcance, que no están en la de todos los días, pero que es de lo que habría que hablar y de lo que no se habla, que hacen a la imposibilidad del proyecto. Esta Junior ya hizo eso y ahora últimamente participó en una operación con Anglo American para sacarle de encima de dos explotaciones que tenía en Brasil, una muy mala en medio del Amazonas, en Amapá, y es probable, por todo indica que en realidad el bajo precio que pagó, en realidad, digamos, lo más probable es que Anglo American la haya usado para cerrar la mina, porque esa mina, digo, ahora se cerró, hay 2.000 tipos mandados al seguro de paro, hace 3 meses renunció el presidente de Samin, en fin, incluso la misma cultura minera y de operación de esta gente que se dice hindú dentro de la India es un desastre, es un caos. Hace 3 años que no exportan nada, que están todas las minas cerradas porque todo era ilegal, hay juicios por todos lados, es decir, no provienen tampoco de una cultura comercial ni minera, digamos, ni creíble ni sana. Para avanzar un poco en que esto es una explotación insustentable, digamos, hasta los mismos diagramas hemos encontrado últimamente cosas que le hemos mandado a la Dinama, que nos ha contestado, por suerte, pero lugares donde no explicaban qué hacían con la matita que está presente. O, digamos, si uno empieza a hacer las cuentas, por eso estamos los ingenieros, están tirando 2 millones de toneladas de matita a los relaves, que es como tirar 300 millones de dólares, cosas que no se entienden, que son incoherentes, digamos, que hay en el mismo proyecto. Lo que hay que decir es que todas estas cosas las tratamos de explicar como modos y después frente, para que quedara claro que hay un rechazo social, digamos, se organizó, se evolucionó a otro tipo de movimiento social para que quedara claro que no hay una licencia social, que hay una inseguridad jurídica en todas estas cosas, que muchas veces lo que trabajan es para tratar de conseguir los permisos, aunque no salga más que eso, como ahora, y entonces yo después del permiso lo negocio. Nosotros no tenemos antecedentes en el país de esto. ¿Quién se hizo eso con la forestación? Y solo con permisos, cobraron 300 millones de dólares. Esto fue, digamos, en la capitalización, pretender una cosa parecida. Lo malo es que era además en toda una ley minera, la cual se fue al Parlamento, y explicamos, se dejaron un montón de huecos para que pudieran evadir impuestos, digamos, por el tema de la de cobrarle sobre ganancia declarada. Pero además, en las modificaciones, se ha, y esto también es importante, estorbado la producción agrícola del país, porque ya desde el papel de la denuncia de la prospección minera está trabando la actividad agrícola. Porque cuando vos tenés un campo que tiene una denuncia de actividad minera, tu campo ya no vale lo mismo, vale menos. El banco ya no te va a dar préstamo porque tu campo ya no puede servir como prenda para los préstamos hipotecarios de funcionamiento. Y ese es el problema con las 3 millones de hectáreas, digamos, denunciadas, aparte de lo que puede hacer las hectáreas involucradas. Está bien, esto puede ser un problema de los estados debilitados que aceptan cualquier cosa. Pero en todo caso, estos conflictos que se generan porque no se cobran, hay un subsidio, no se cobra el agua, la energía regalada, la infraestructura, todas esas cosas que conocemos a cambio de algunos empleos temporales, están en un contexto, digamos, que no va más, que no funciona por las próximas décadas. Estos números que están acá, que esto es importante, esto es 25 de julio de 2014. El precio del spot 92 dólares, y el precio de los, al revés, estaba incluso el spot estaba más barato que el convenio, o sea que había una perspectiva de riesgo sobre el futuro del precio, o sea, y el punto de corte del proyecto de la TIR era 90 dólares. Si le descontamos los 23, 24 dólares de la, del flete de los 28 días, 90 menos 20, ya no da, porque la empresa declara 52 dólares de costo más 20 dólares por lo menos por concentración, ya está, fuiste. Y el precio va a seguir bajando, capaz que no se ve muy bien, pero eso que ven ahí son las gráficas del precio del hierro. El que está por arriba es el spot, y el que está por abajo, en azul, es el convenio, que le llaman swap, digamos, y uno ve que en los últimos años viene bajando. A veces pega un bajón más grande, un bajón más chico, pero la tendencia es esa. Pero no es solo el tema del hierro, son todos los metales y los elementos al salir del ciclo especulativo. Porque acá aparece, desde el punto de vista consumidor chino, que sería uno de los importantes, lo que sería una especie de índice verbal que inventaron los chinos, un índice, digamos, bursátil, y acompaña, sigue. De hecho, además, ahora está explotando la burbuja inmobiliaria en China, con bajada de precio de las casas, sobra 50 millones de viviendas. Hay ciudades fantasmas, hay un problema de la banca. Así que, digamos, desde el punto de vista económico, que es una de las cosas que no se discute del gobierno, en eso fue muy mentiroso el Fondo Monetario Internacional, tratando de ayudar, la cosa no anda. Esto además es otra gráfica, para ir siendo rápido, basados además siempre en datos de las empresas y de las consultoras. Esto es Credit Suisse. ¿Cómo son los costos de las grandes explotaciones en el mundo? Acá a la izquierda están Vinito, por ejemplo, 40, 50 dólares, y va subiendo, digamos. Y obviamente, cuando vos estamos hablando, además, de explotaciones, bueno, acá tenemos costos de las mineras australianas, la línea de corte 92, hay varias que no son, van a cerrar, van a ser absorbidas, además hay una política de las grandes de ampliamos y entonces nosotros no solo hacemos bajar más el precio, sino que nos vamos a comer a las otras porque vamos a bajar la tasa de ganancia, pero vamos a mantener el volumen de ganancia y vamos a dominar más el mercado cuando se dé el precio histórico. Y en realidad, digamos, las minas de tipo de cielo abierto de este estilo no pueden competir contra las minas de otro estilo, que son las australianas, en realidad esta es una de carbón, porque también se necesita carbón para hacer el hierro, sino que son de aquel tipo. Es decir, grandes extensiones planas donde uno pone super máquinas a laburar, que levantan las cosas, lo llevan a un puerto mineralero de ese estilo, que son muy sucios además, por todo lo que puede ser los arrastres de hierro, agua ácida, agua dulce mezclada, etcétera, etcétera. Y entonces no pueden competir, porque el precio va a seguir bajando. Se habla de $70, puesto en China. Y todos, digamos, los grandes lo que hacen es concentrar, bajando sus costos y aumentando su producción. El MOUS en algún momento hicimos la cuenta sobre 100 años, se hizo la cuenta de lo que podía significar el mineral de hierro de los 12 años declarado. Recordemos, 30% lo tiene que concentrar, toda esa historia, comparado con lo que podía ser la soja, aunque no me guste, la carne o el trigo. En definitiva, fue esto lo que nos llevó frente a lo que era el cierre del sistema político, del sistema parlamentario, donde solo pudimos poner muchas de estas cosas en el Senado, a generar la idea del plebiscito. Bueno, está bien, ¿cómo vamos? Un mecanismo, sin desmerecer otros, pero un mecanismo. Y bueno, vamos a armar un plebiscito, firmamos, dejamos claro que no hay licencia social, que hay inseguridad jurídica, porque esto es un proyecto especulativo sin perspectivas. ¿Pasa con todo en el país, en la minería? No, la construcción, el Portland, la roca, eso hay en pila, está todo bárbaro, pero en metales estamos jodidos, muchachos. Solo cuando hubo alguna levantada de precios, apareció Miriam Corrales, y así como apareció, desapareció. Y ahora le tocó a esto. Lo que sigue, como hubo un movimiento social que de distintas vertientes se levantó, esto no se pudo completar. Nunca pensaron, yo creo, que alguien se pudiera enfrentarlos, no solo en lo que puede ser la ética, sino en los contenidos técnicos y digamos, y económicos del proyecto. Porque, y esa impresión la saco yo sobre todo de una de ellas que la Dinama correctamente la rechaza, porque fue escrita así nomás, como diciendo, bueno, vamos a cumplir, viste, como tantos ellas que andan por ahí. ¿No? Nunca pensando de que alguien lo iba a leer en serio y te lo iba a hacer paté, digamos, y que la cosa se iba a complicar, incluso económicamente. Bien, yo creo que, digamos, el principal problema de esto es que no está pensado para articular con el tejido social preexistente. Si nosotros hablamos de un consumo de 100.000 toneladas al año, el Uruguay podrá consumir 200.000. Y si toman en cuenta lo regional, podrían haber llegado a pensar en 300 a 400.000 toneladas por año, pero no 18 millones. Eso es un invento del mercado globalizado, digamos, y una especulación de tipo internacional como la que describí. En este momento, de todas formas, lo que estamos convencidos es que, desde el punto de vista concreto, lo mejor es el plebiscito contra la mega minería metalista. Porque no es, además, lo que le importa al país. No es casualidad que quedó afuera el Porla, la Roca, los materiales de construcción y todo un montón de cosas. Bien, yo me disculpo no poder, digamos, profundizar en algunos de los elementos económicos y técnicos que justifican esta exposición que hago, pero bueno, son 15 minutos. No, la presentación la voy a dejar a disposición de los que quieran, y el que quiera saber más de la shadow banking, de la ciudad de fantasma, del mercado del hierro, de lo que pasa en la India, Creo que no le va a ser complicado conseguir mi número de teléfono o mi correo y yo se lo cuento. Gracias.